más Málaga.
Estar informado.
Málaga y su provincia son el destino de vacaciones elegido por miles de personas de todo el mundo. Además, así lo confirman los datos oficiales.
Podemos decir, una vez más, que hemos vivido el mejor verano de la historia en la provincia de Málaga. Lo vamos repitiendo cada año, pero es así. Hemos crecido en número de turistas, en ingresos y, lo más importante, en empleo.
Es el resumen oficial de cómo le ha ido este verano que acaba de irse a la provincia de Málaga. El resumen del presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Durante la temporada alta turística, entre mayo y agosto, la Costa del Sol ha sido el destino de vacaciones de 6.200.000 personas, un 3% más que el verano pasado. Lo que los turistas gastan en hoteles, en restaurantes, en transporte, en hacer compras, en excursiones, todo ese gasto supone un impacto económico superior a los 8.700 millones de euros, casi nueve veces el dinero que maneja el Ayuntamiento de Málaga en un año. De esos 6.200.000 turistas de los que hablábamos este verano, el 40% se han alojado en hoteles, apart-hoteles, alojamientos rurales, establecimientos en definitiva de tipo hotelero que están perdiendo peso.
Observamos una mayor diversificación en la tipología de alojamiento elegida, motivo por el cual descienden ligeramente los viajeros hoteleros. Los datos hoteleros han bajado un porcentaje, claro, también están las viviendas turísticas, hay otro de tipología alojativa que evidentemente pues, ha hecho dispersar a los turistas en esos establecimientos.
Además, nos hemos puesto en la piel de un turista que esté planeando una visita a la ciudad. Hemos buscado un hotel de 3 estrellas en el centro de la capital y hemos encontrado varias opciones. La más barata por 150 euros la noche y la más cara por 500 euros la noche. Al presidente de la Diputación le preocupa precisamente el precio tan alto que hay que pagar por alojarse en Málaga.
Los altos precios, evidentemente. La economía no va tan bien, como dice el Ministerio. Y si hay otros destinos más competitivos desde el punto de vista de los precios alojativos de los hoteles, como es Asturias, como es Cantabria, como es Galicia, al final, si no me llega mi recurso económico, pues me voy a esos destinos. Así que por eso tenemos que mirar, evidentemente, el control de los precios por parte de los establecimientos alojativos de la provincia de Málaga, ¿no?
Te recuerdo que la Costa del Sol la ha vuelto a batir en récords con la llegada de 6.200.000 turistas y un movimiento económico de 8.700 millones de euros. Pero a pesar de los datos de destino turístico estrella, seguimos hablando de turismofobia.
Málaga no está masificada y los malagueños se sienten muy cómodos y ponen alfombra roja o azul, el color que tú quieras, a los turistas porque saben que es su principal industria. He dado los datos, casi 150.000 personas trabajan de la industria turística. ¿En qué trabajarían si no está esta industria tan potente, tan importante para la Costa del Sol? ¿Qué alternativa tenemos?
En ese ámbito queremos hablarte del atractivo turístico, también del turismo rural, que cada vez es mayor. Y uno de esos reclamos de la provincia es la Gran Senda, que acaba de abrir, por cierto, el plazo para visitas interpretativas que van a recorrer la Axarquía, la Serranía de Ronda y los valles del Genal y el Guadalhorce hasta el mes de diciembre. Cristóbal Ortega es el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Las inscripciones, por cierto, se abrieron ayer. Por estas cifras y este manejo que estamos hablando de afluencia de turistas, si ayer se abrieron las inscripciones, hoy día 1, ¿queda alguna plaza libre para hacer esas rutas?
Sí, sí que quedan todavía plazas libres. No podemos dejarlo mucho tiempo más, pero sí que es verdad que cada vez que sacamos iniciativas de este tipo, pues bueno, la ciudadanía responde y los malagueños y visitantes pues se apuntan, se inscriben y participan, ¿no?, de estas actividades que ponemos en marcha desde la Diputación Provincial de Málaga con el objetivo, ¿no?, de dar a conocer nuestra provincia y sobre todo nuestro patrimonio natural y nuestro entorno más privilegiado que es el interior de la misma, ¿no?
Ha dicho usted precisamente que estas visitas sirven para dinamizar lugares de interés histórico, paisajístico, cultural y medioambiental, para transformarlos de alguna manera en lugares atractivos. ¿Hasta qué punto se transforman?
Pues bueno, al final los recursos que hay en el interior de la provincia de Málaga son recursos muy limitados. No tenemos un atractivo como el sol y playa, no tenemos un interés monumental o cultural a la altura de, bueno, de una gran ciudad o de un conjunto museístico como puede tener la gran ciudad, pero sí que tenemos un patrimonio natural que ponemos en valor a través de, bueno, de infraestructuras como son la Gran Senda de Málaga, como bien sabéis, un recorrido circular que recorre toda la provincia y que, bueno, gracias a esta iniciativa, pues los ciudadanos y los visitantes se adentran en nuestro municipio, se adentran en el interior de la provincia de Málaga y conseguimos, pues bueno, que se dinamice el interior con la puesta en marcha de empresas de turismo rural, de empresas de turismo activo, de alquileres vacacionales, de, bueno, de iniciativas de una forma u otra que vienen a influir sobre la economía de estos municipios, y lo que hacemos desde la Diputación Provincial de Málaga es facilitar el que los vecinos de Málaga y los visitantes que vienen a nuestra tierra pues conozcan estos municipios a través de la Gran Senda de Málaga, y lo que hacemos es poner en marcha estas cuatro rutas, cada una de ellas en uno de los tramos de Gran Senda de Málaga, con un objetivo principal que es dar a conocer estos municipios, el interior de la provincia de Málaga, y por otro, promocionar esta importante infraestructura para que, bueno, al final el que la conoce y la disfruta posiblemente repita, y una vez que disfruta y la repita, pues bueno, es la mejor publicidad que podemos hacer de la misma, ya que cuando vuelven a su lugar de origen, pues bueno, siempre el comentar, el dialogar y el compartir estas experiencias hace que se dé a conocer un territorio y seguramente otras personas de ese entorno familiar o de ese grupo de amigos pues visiten estos municipios.
Pues hay que recordar que esta actividad es gratuita, que es para mayores de 14 años, que los menores tienen que aportar una autorización o ir acompañados de una persona adulta, y que todas las rutas se harán o partirán desde la puerta principal de la Diputación de Málaga. Así que esas serán las rutas que comienzan otra vez a funcionar, que ayer se abrió el plazo de inscripción, así que hay que darse prisa para apuntarse, y que van a recorrer, como digo, la Gran Senda por la Axarquía, Serranía de Ronda y los valles del Genal y el Guadalhorce hasta el mes de diciembre. Cristóbal Ortega, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
A vosotros un placer, y bueno, esperemos que sean muchos los ciudadanos que se apunten. Como he dicho, está el plazo abierto, es totalmente gratuita y las salidas, como bien has dicho, a las 8 de la mañana desde la Diputación Provincial de Málaga, con las recomendaciones que ponemos en nuestra página web para que, bueno, todo el que vaya disfrute de la experiencia y, bueno, no pase un mal rato ni haya ningún contratiempo que pueda complicar la salida.
Estupendo. Gracias, Cristóbal.
A vosotros, un placer.
Por cierto, que tenemos un debate y opina, o opina y debate, en el que puedes participar en nuestras redes y también a través de nuestro WhatsApp, el 650-564-504, dejando ahí un audio o mensaje escrito. Ese WhatsApp tiene que ver con la sequía, porque la pregunta es, ¿se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía? Y hay que reconocer que muchos oyentes opinan que parte de ese problema con la sequía tiene que ver con el excesivo consumo de agua que producen precisamente los turistas que llegan a nuestra ciudad. Ahora mismo, ¿cómo está la encuesta? Pues de momento va ganando el no, se nos está olvidando que tenemos un problema con la sequía. El 70% de los oyentes opinan eso, y el 30% restante opinan que sí, que se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía, salvo los políticos. Soy Pedro González. Esta es la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues en esta primera parte del programa, hasta las 5 de la tarde, entre otras cosas, vamos a hablar de las Jornadas Europeas del Patrimonio, de un concurso de pintura que se va a celebrar en Cortes de la Frontera, y también de la historia de la Academia Malagueña de la Ciencia. Pero antes, nos interesa el tiempo, el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que el viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste, aumentando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral, y que las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o van a subir, y las máximas van a subir en la costa y se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar un poco en el resto de la provincia. Mañana la máxima la va a tener Vélez Málaga, 34 grados, a 33 llegaremos en Málaga capital, 32 se alcanzarán en Marbella, 30 en Antequera y 28 en Ronda. Vamos a averiguar cómo está el tráfico en las carreteras de GT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en la provincia a esta hora?
Pues de momento tranquilo, menos la zona de San Pedro, que hay retención en ambos sentidos, y el resto, por lo que nos consta a nosotros, bastante fluido.
Estupendo, gracias. Venga, María José.
Hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local para también saber a esta hora cómo se circula por el centro. Daniel Canovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en estos momentos destacamos niveles más altos de tráfico en Valle Inclán, Tío Ciudad Jardín, también acceso por Avenida Andalucía y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomiendo el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravan de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium. Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 41 minutos. Hacemos como cada día al inicio del programa una parada en la provincia. Esto es lo que nosotros llamamos Málaga en 103. Hoy viajamos a Cortes de la Frontera y hacemos un recorrido por el patrimonio más importante de la provincia. Y es que la Junta de Andalucía ha organizado más de 15 actividades para las Jornadas Europeas de Patrimonio, que se va a celebrar ya a partir de este próximo fin de semana y se van a desarrollar hasta el mes de diciembre. ¿En qué consiste esto de las Jornadas Europeas de Patrimonio y en qué nos afecta a los malagueños? Pues vamos a preguntarle a la responsable de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta en Málaga, a la delegada, que no es otra que Gema del Corral. Gema, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué objetivo se ha planteado este año estas nuevas Jornadas Europeas del Patrimonio? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar en estos días?
Bueno, ya sabéis, querido Pedro, que todos los años celebramos estas Jornadas Europeas de Patrimonio y cada año intentamos, pues que sean sobre una temática o algún hilo conductor que nos genere esa percha en la que centrar el conocimiento, el descubrimiento del patrimonio, la puesta en valor de todo lo que tenemos en nuestra provincia. Este año estamos todo gira en torno a los caminos, a esos espacios que conectan pues nuestro patrimonio y que conectan los distintos municipios de nuestra provincia. Como bien has dicho, vamos a llevar a cabo más de 15 actividades a lo largo de todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre, casi hasta finales, y lo vamos a hacer en distintos enclaves de nuestra provincia, ¿no? Municipios tan importantes de nuestra provincia como Álora o como Antequera o como Ardales, Málaga, por supuesto, nunca puede faltar, el Rincón de la Victoria, también Belén Málaga, Algarrobo, Ronda. En todos estos municipios va a haber actividades que forman parte de esta Jornada Europea del Patrimonio.
Unas jornadas que la gente puede disfrutar, ¿de qué manera? ¿Esto va a ser gratuito? ¿Hay que hacer alguna reserva en algún sitio? ¿Puede acudir directamente a los lugares donde va a haber actividad?
Pues mira, siempre es gratuito. Es un esfuerzo que se hace desde la Junta de Andalucía, en este caso desde la Consejería de Cultura. Y solamente es verdad que hay un requisito que para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran disfrutar de alguna de estas actividades, tienen que hacer la reserva previa, porque son actividades que por el propio carácter didáctico y también de ampliación del conocimiento, y los espacios que vamos a visitar, que son enclaves únicos y patrimoniales y la mayoría de ellos protegidos, pues tienen un número determinado de beneficiarios en cada una de ellas. En torno a 20 o 25 personas van a poder disfrutar de cada una de ellas. Para todas aquellas personas que puedan estar interesadas en disfrutar de alguna de las 15 actividades, tienen que mirar en la programación, en la página web de la Junta de Andalucía de Cultura, y cuando se decidan por una o por varias actividades, todas van dirigidas a familias, es decir, que la mayoría de ellas pueden ser disfrutadas por personas de cualquier edad, desde pequeños hasta mayores, normalmente en torno a los 6, 7, 8 años y en adelante. Y todos pueden inscribirse en la página web patrimoniovivomálaga@gmail.com.
Perfecto. Las jornadas comienzan el próximo viernes, ya día 4 de octubre. Van a desarrollarse actividades en el Museo Carmen Thyssen y en el Museo Municipal de Vélez Málaga. En estos dos espacios, esas dos primeras actividades, ¿en qué van a consistir, Gemma?
Pues mira, normalmente procuramos utilizar los enclaves para buscarlos también como excusa a la hora de profundizar en el conocimiento de las rutas o de las actividades que hacemos. En este caso, no es que sea dentro del museo, sino que se parte del Museo Carmen Thyssen como enclave hacia el que recorrer. En este caso, estamos hablando de la ruta del abastecimiento del agua potable en la ciudad de Málaga, ¿vale? Entonces, ese será el recorrido que hagamos. Y bueno, pues se trata efectivamente de conocer pues cuáles han sido esos espacios donde la ruta donde se abastecía la ciudad de Málaga de los distintos enclaves donde el abastecimiento de agua de Málaga era diferente al que tenemos ahora, y se pueden conocer todo lo que se pueda conocer, porque hay algunos espacios que todavía no pueden ser visitables, pero muchos de ellos sí que lo van a hacer. En Málaga también tendremos la ruta por el perímetro amurallado medieval de Málaga, que también será otra de las actividades que haremos, pues como os digo, con la excusa de buscar esos recorridos, esos caminos, esos enclaves que nos permitían comunicarnos entre nosotros. En Málaga también tendremos una ruta por los símbolos ocultos en la trama urbana del Centro Histórico de Málaga, que esta, la verdad, que va a ser muy entretenida, porque, pues vamos a poner en valor todos esos enclaves o espacios que no son suficientemente conocidos para los malagueños, pero que todos y cada uno de ellos guarda un sentido dentro de la ruta del patrimonio de Málaga, y quizás descubrirlo para los malagueños o para aquellas personas que nos visiten sea pues un regalo, porque bueno, quién sabe en Málaga qué significan esas cinco bolas que tenemos en la calle Cinco Bolas o en algunos otros espacios que no son muy conocidos para la gente. Y en Antequera, que me habías preguntado también por estas primeras actividades, pues hay una ruta por la Alcazaba de Antequera que nos va a enseñar esa Alcazaba, pero de una manera diferente a la que tradicionalmente se enseña en Antequera. Una ruta alrededor de la muralla de la Alcazaba de Antequera. Y tenemos también en Antequera una ruta por los orígenes de Málaga. Se empieza en el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera y se sigue pues a través de la prehistoria. Es una ruta por la historia de la prehistoria de Málaga, de las cuevas a los sepulcros megalíticos. Así que bueno, yo creo que van a ser una ruta y unas actividades muy interesantes. De hecho, me consta, y ese sí es un mensaje que aprovecho para decir a todos los que nos estén escuchando, que ya casi todas las plazas están ocupadas desde que lo contamos la semana pasada. Así que a todos los que nos escuchan, que por favor se inscriban lo antes posible, porque si no, no van a poder disfrutar de esta ruta. Y espero que sean del agrado de todas las personas que puedan inscribirse en ella.
Ojalá que sea así y que la gente que quiera pueda hacer esas actividades para las Jornadas Europeas de Patrimonio que comienzan este viernes. Pues Gemma del Corral, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro. A vosotros por interesaros por una propuesta como la nuestra. Un abrazo.
Gracias. Y de un recorrido por el patrimonio de la provincia, nos vamos en concreto ahora a Cortes de la Frontera. Allí se están preparando para celebrar el próximo día 5 una nueva edición del concurso de pintura rápida al aire libre. Alcalde José Antonio Zurera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto de un concurso de pintura rápida al aire libre, ¿qué es? ¿El primero que termine se lleva el premio?
Primero es un auténtico espectáculo, porque poder ver cómo los artistas, los pintores, desarrollan sus obras entre las calles del pueblo, pudiendo ser partícipe de estas obras en primera persona, que nos las expliquen, es un espectáculo. Y sí, este sábado tendremos la quinta edición, y bueno, esperamos bastante afluencia, bastantes pintores, también ha habido un aumento de participación de los premios, son colaboraciones, patrocinios de empresas locales, del municipio y demás, y este año han participado algunos más, entonces tenemos bastantes premios.
Bueno, a más allá de los premios, nos interesa ver un poco cómo va a ser la cosa, porque la gente va a llegar allí con su caballete, supongo, con su lienzo, y pintará rincones de Cortes de la Frontera, en todo caso, que será lo más natural y lo más habitual, ¿no?
Exactamente. De hecho, en la misma base se recoge cualquier rincón del pueblo, personas que ellos vean de interés para la pintura. La temática es libre. Sí, tiene que ser algo del pueblo, tanto de Cortes como de la estación de Cortes, el núcleo de población que está un poquito más retirado del núcleo principal. También es válida los rincones de la Cañada Real Tesoro, de la estación de Cortes. Y en todo este cuadro pueden ellos encontrar cualquier rinconcito que plasmar.
El mismo sábado, a partir de las 8:30 a.m, se puede inscribir el que quiera participar, o sea que todavía la gente puede llegar allí con sus pinturas y ponerse en cualquier rincón, ¿no?
Exactamente, de hecho no hay que madrugar tanto, desde las 8:30 hasta las 12:00 a.m. estará abierto el periodo de inscripciones, y a partir de las 12 ya se cerrarán las inscripciones hasta las 5:00 p.m, que sí tendrán que estar los cuadros que vayan a concursar expuestos en la Plaza de Carlos III, la Plaza del Ayuntamiento. Tienen que estar expuestos ya para ser valorados y, bueno, y ya que el jurado delibere.
¿Y qué se hace con los cuadros ganadores, alcalde? ¿Se los queda el ayuntamiento o se los lleva cada autor?
No. Cada patrocinador, dependiendo de la cuantía con la que haya patrocinado, entrará en el primer premio, segundo, tercero, cuarto, quinto o de los sextos. Y los patrocinadores son los que se quedan los cuadros. El resto de cuadros, otras ediciones, hemos podido ver como vecinos, gente que se ha acercado, han podido negociar con los mismos autores, han podido negociar los cuadros que han quedado fuera de estas calificaciones. Y, bueno, pues allí negocian y se van quedando, pero los cuadros que entran dentro de los premios se los quedan el patrocinio.
Bueno, pues ya sabéis, si sois aficionados a esto de pintar, un magnífico rincón puede ser cualquier calle de Cortes de la Frontera. El sábado, día 5 de octubre, se celebra el concurso de pintura rápida al aire libre. Alcalde, gracias, suerte, que vaya todo bien el sábado.
Nada, aquí os esperamos.
Gracias. Vamos a conocer un poquito Málaga. Esta semana nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia, está participando por partida doble. Ayer nos hablaba de una conferencia que tiene dentro de un ratito, como Mayer que dice, para hablar de los altos hornos de nuestra ciudad, que ya han pasado más de 100 años desde que estuvieran funcionando, y esa conferencia la da gracias a la Academia Malagueña de la Ciencia. Por eso queremos preguntarle hoy por eso. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Todo preparado para la conferencia de esa tarde, supongo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que está todo listo. Ya solo falta pues sentarse delante del público y bueno, exponer el contenido. Esperemos que todo vaya bien.
Bueno, detrás de esa conferencia está la Academia Malagueña de la Ciencia. ¿Cumple 150 años también en este año 2024?
Bueno, los cumplió en el 2022. Ahora ha cumplido 152 años, ¿no? Sí, tiene muy reciente la efeméride. Y bueno, es una de las instituciones culturales y científicas pues, más antiguas de nuestra ciudad y que, bueno, sigue con una vitalidad extraordinaria a pesar de su veteranía.
¿A qué se dedica fundamentalmente la Academia Malagueña de las Ciencias?
Bueno, la Academia Malagueña de las Ciencias fue creada en 1872 por un grupo de malagueños liderados por Domingo de Urueta, que tenían interés en la divulgación científica. En una Málaga donde, bueno, pues no había universidad, donde solamente había un instituto, donde, bueno, el interés por los asuntos culturales científicos era mucho menor, pues este grupo, pues, como decía, pues se une y crea esta sociedad con la intención de facilitar la divulgación científica al mismo tiempo de crear un museo, ¿no? Y ese espíritu de divulgación y de incluso de servicio a la sociedad, porque lo que en su momento se crea como Sociedad Malagueña de Ciencias, que es academia desde el año 2002, pues fue al cumplir 130 años, pues digamos, cambió de categoría y pasó de una asociación, una sociedad, a ser ya pues academia, tener ya un carácter institucional pues más relevante si cabe. Bueno, pues siempre ha estado al servicio de la sociedad malagueña, aportando, pues bueno, lo que sus socios y miembros, pues saben, ¿no? Que sobre todo conocimiento, pues científico y estudios de este carácter.
Ese es el mismo cometido al que afronta ahora en el año 2024.
Pues sí, sigue en esa misma línea. Bueno, la verdad es que la academia, a pesar de que todavía carece de una sede fija, ¿no? Que una de sus grandes reivindicaciones, durante más de un siglo tuvo una sede en el edificio de San Telmo, en la Plaza de la Constitución, donde ahora está pues, el Colegio de Plástica número uno, pues compartía allí una sala, a pesar de tener esa carencia de una sede fija, pero bueno, organiza continuamente actividades culturales, mantiene una actividad también que se refleja en redes sociales, en internet. Y bueno, pues prueba de eso es que, bueno, hace unos días pues ya tuvo también el comienzo de curso con una conferencia que se dio en el Salón del Espejo sobre Higinio Aragoncillo, uno de los catedráticos de ciencia que hubo en Málaga en el siglo XIX. Y bueno, hoy ya tiene una segunda actividad y eso ya da idea del ritmo, ¿no? De este tipo de actividades y generalmente con ese sentido divulgativo de acercamiento al gran público del conocimiento científico.
Bueno, pues esa Academia Malagueña de la Ciencia, de la que forma parte, evidentemente, Víctor Heredia, es la que está detrás de esa conferencia que el propio historiador de cabecera de esta casa va a dar a partir de las 7 de la tarde para hablar de esos altos hornos que ayer nos daba cuenta de ello precisamente. ¿A dónde hay que estar a las 7 de la tarde para escuchar la conferencia, Víctor?
Bueno, pues en el Centro Padre Arrupe, en la calle Compañía, junto a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el Plaza San Ignacio número 2, pues allí es donde pues va a ser el salón de actos donde se va a celebrar la conferencia.
Pues suerte para esa conferencia, para esa charla, que sea multitudinaria y en 7 días seguimos hablando de cosas de Málaga.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós.
Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.
Es la inconfundible voz de Charles Aznavour. Nos dejó tal día como hoy, día 1 de octubre del año 2018. Tenía 94 años cuando se marchó, pero nos dejó afortunadamente su voz para siempre. Pues con esa voz, la de Charles Aznavour, nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Luego seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
She may not be what she may seem. Inside her shell, she always seems so happy in a crowd whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and why.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y todavía hasta las 6 de la tarde te tengo que contar muchas cosas. Vamos a tener hoy vuelo directo a la capital de Croacia. Vamos a hablar de cómo se va a conmemorar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos en un lugar en el que están muy acostumbrados a luchar frente a este problema. Hablaremos de sueños colonos y también del Salón de Belleza Solidario Fuertes y Hermosas que se ha presentado hoy, que va a tener lugar el sábado en la Plaza de la Constitución. Pero antes, te quiero contar cosas que hacer en Málaga capital en los próximos días para que vayas tomando nota en tu agenda particular. Así que si puedes, coge papel, coge bolígrafo y apúntatelo. Está preparando ya una nueva edición y, si no me equivoco, son 9 ya de Factoría Echegaray. Va a comenzar esa primera cita con Factoría Echegaray el próximo día 14 de noviembre. Queremos hablar de ella porque ya se está preparando y además con un título muy sugerente, La muerte de Christopher Reeve. ¿Quién va a dirigir esta obra y qué es lo que están haciendo ahora? Que además están liados, si no recuerdo mal, con el casting, y si no lo están, acaban de terminar hace poco. El que va a dirigir todo esto se llama Pablo Beltrán. Pablo, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo, buenas tardes.
¿Me escuchas, Pedro? Hola.
Bueno, pues a ver si aparece Pablo. Hola. Beltrán por algún lado, que debe estar por ahí para que nos cuente un poquito. Pablo.
Hola, Pedro, ¿me escuchas?
Ahora sí te escucho.
Ah, yo te escuchaba todo.
Ah, pues yo a ti no te escuchaba nada. Ahora sí te estoy escuchando.
Ahora nos escuchamos los dos, mucho
ahora
más fácil.
Sí. Pablo Beltrán, decía, director de La muerte de Christopher Reeve para Factoría Echegaray, que será la obra y que va a dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición. ¿Christopher Reeve, el Christopher Reeve de Superman de toda la vida?
El que todos conocemos, Christopher Reeve, que marcó una generación y que ahora vuelve en este poema de Lidia Bravo, que trae unas imágenes potentísimas y un montón de elementos de la cultura pop que seguro que van a fascinar al público.
Uh-huh. Poema de Lidia Bravo, que tiene que ver, como digo, con el actor que hizo de Superman y que va a contar en esta historia. ¿Desde qué punto de vista lo va a contar? ¿Dónde está el trasfondo de la trama de esta obra?
Bueno, pues esta es una especie de travesía donde la protagonista, marcada por dos eventos, ¿no? La primera vez que ve esta película, ¿no?, con Christopher Reeve como protagonista, y la noticia de su muerte. En el lapso de tiempo que hay entre estos dos acontecimientos, pues hay una travesía. Yo me gusta decir que es una dolorosa búsqueda de la identidad de ella, donde hay un montón de acontecimientos y donde se relaciona con el mundo de manera muy, muy diferente.
Decía yo que habéis estado, me imagino que hasta hace muy poquito, con el casting, que ya lo habéis terminado, porque mañana día 2 ya empezáis con los ensayos, ¿no?
Mañana empezamos con los ensayos y la verdad que estamos gratísimamente sorprendidos porque han habido un montón de artistas multidisciplinares que se han presentado al casting. Ha sido un proceso dificilísimo para nosotros seleccionar a un tan pequeño número. Y bueno, pues mañana empezamos con muchísimas ganas y mucho trabajo, porque la verdad que, como decía, el texto tiene unas imágenes poderosísimas, unas metáforas muy fuertes, que ahora nos toca a nosotros, a todos los creadores, actores, y a mí traducir a signos escénicos. Así que con muchas ganas de construir esto.
Y sobre el escenario, vamos a ver, Pablo, una obra donde en algún momento o en muchos momentos la figura de Christopher Reeve va a estar presente, ¿o esto es una licencia de la autora para canalizar la obra hacia otros derroteros?
Christopher Reeve es un pretexto, yo entiendo, en el poema. Una figura que está latente. No sabemos todavía si lo estará presente, pero desde luego una esencia acompañará toda la obra. No solo Christopher Reeve, sino la cultura que envuelve a esta figura y su momento.
El día 14 de noviembre será el estreno. Como digo, mañana, día 2 de octubre, comienzan los ensayos. ¿Hay muchas mariposillas en el estómago por comenzar los ensayos mañana y por ser la obra que da inicio a una nueva edición de Factoría Echegaray?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Además, porque esta es una apuesta muy valiente por parte de Factoría Echegaray, porque la pauta, sobre todas las cosas, es que arriesguemos, que tratemos de innovar, de buscar la hibridación de lenguajes. O sea que es muy ambicioso el proyecto y pretendemos ser muy honestos con la búsqueda para entregarle al espectador algo verdaderamente genuino.
¿Quiénes van a formar parte del elenco? ¿Quiénes han sido los que finalmente se han elegido en ese casting?
Bueno, pues al final vamos a contar con una actriz y un actor, Alejandra y Fernando, que ya tienen ambos experiencia en Factoría Echegaray, si no me equivoco, no quiero meter la pata, yo creo que ambos dos han participado en proyectos anteriores, el último año, si no me equivoco, y que tienen unas grandes habilidades actorales, musicales y de expresión corporal, así que eso nos va a permitir usar mucho el lenguaje.
Uh-huh. Pablo, una curiosidad, cuando se hace un casting de estas características, ¿qué se les hace hacer a los actores y actrices que se presentan? Cuando llegan allí, se plantan delante de ti, ¿qué les dices, qué les cuentas y qué les, dices que haga?
Pues mira, Pedro, normalmente se les pide una propuesta en torno a un fragmento del texto, ¿no?, que se conoce como separata. Pero eso es tan solo un pretexto, porque lo valioso para nosotros es ver su capacidad creativa y moldeable. Entonces, a partir de la propuesta que traen, pues se le van sugiriendo diferentes dinámicas, acciones o pretextos para que a partir de ahí vayan generando nuevo material. Y no es importante el resultado que se obtenga en un casting, sino la capacidad de transformación, de jugar, de relacionarse con el proceso, digamos.
Bueno, pues mañana empiezan esos ensayos para esta obra que va a ser la que inaugure en el Teatro Echegaray, Factoría Echegaray, este año. Recordemos, 14 de noviembre, apúntalo en la agenda, con La muerte de Christopher Reeve. Christopher Reeve, ya sabemos todos que es el actor que encarnó a Superman, su papel más famoso, y que puede o no puede que esté presente de forma perenne en esta obra. En todo caso, habrá que verla para poder detectarlo. Pablo Beltrán, suerte, que vaya todo bien a partir de mañana con los ensayos y con esa puesta en escena del día 14 de noviembre. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo para todos.
Igualmente. Más cosas que debes apuntar en tu agenda, porque ya va a comenzar la segunda edición de Metalírica. Y tú dirás, ¿esto de Metalírica qué es? Pues te lo voy a contar no yo, sino te lo va a contar el pianista y compositor malagueño José Carra, que es el que está detrás de esta historia, que pone música de alguna manera a poemas de gente tan conocida como Pérez Estrada, como Elena Medel o como Benítez Reyes. José Carra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ya está aquí otra vez una nueva edición que empieza en un sitio un poco distinto. No sé si es la primera vez que tocáis o que presentáis una actividad como este en un entorno como es un cementerio.
Sí, la primera vez, y ahora escuchando lo de Factoría Echegaray, se podría haber llamado en vez de Metalírica La muerte de José Carra, porque ha sido un trabajo y el tema del cementerio ha sido una tarea increíble, pero yo creo que va a quedar muy muy bien. Y sí, la vez anterior se hizo en el Teatro Echegaray y esta vez pues hacemos este primero en el cementerio de San Miguel y los otros dos ya en el teatro.
Ajá. Oye, ahora entraremos en el tema del cementerio, que me atrae pues mucho, ¿no?, el hecho de montar allí un espectáculo. En general, este encuentro que vamos a tener, poner música a esos poetas, tú dices, esto ha provocado casi la muerte de José Carra, ¿no?, en todo caso. Pero, ¿cómo ha sido? ¿Por qué te has metido en esta odisea?
Bueno, esto es un encargo del Teatro Cervantes, que ya se hizo hace, creo que era 2 años, se hizo la primera edición, que se dicen, vinieron 3 poetas también y se buscaron 3 compositores para hacer cada día, ¿no?, cada día con un poeta. Y esta vez pues me han encomendado a mí hacer los 3, también por coordinar un poco todo en general y eso. Y nada, y estaremos el primer día con Pérez Estrada, segundo día con Elena Medel y el tercero con Benítez Reyes.
Cuando se pone música a un poema de este tipo de poetas, ¿cómo se hace? Quiero decir, ¿se coge el poema y ya vas viendo un poco cómo fluye, qué tipo de sensaciones te da lo que está escrito para que la música luego le venga un poco como anillo al dedo?
Sí, vamos, yo empiezo sobre todo primero leyéndolo y declamándolo incluso, ¿no? Porque así ves también un poco el ritmo del poema, de lo que trata y todo, y entonces intentas pues eso, hacer que cuando lo leas, igual que cuando lees un poema, a lo mejor no lo entiendes bien, pero sientes cosas, pues que ese sentimiento sea el mismo o parecido al que te va a dar la música.
Pero va a ser un poco una puesta en escena como muy lírica, ¿no? Porque creo que va a estar por ahí Luis Pacchetti, va a estar Laura también, Laura Sánchez como soprano, sí. En fin, que va a ser todo como muy ligado a la música lírica y a la música clásica, ¿no?
Sí, bueno, el primer día es con Pacchetti, con Laura, y es con piano y violonchelo. Y también cada poeta ha marcado un poco el estilo de como del concierto y de la música, ¿no? Porque son tres poetas bastante diferentes y son poemas muy diferentes. Por ejemplo, los poemas de Perecha son más cortos y son más como más, no tradicional la palabra, pero como más bonitos de como que se entiende bien cuando lo lees, ¿no? Y pones hasta una sonrisa. Los de Elena Medel son textos muy largos, que no tienen rima, pero tienen un ritmo increíble y son como de profundizar. Los de Benítez Reyes son de otra manera, entonces como cada uno ha marcado un poco el estilo. Luego los cantantes, verdad que son cantantes de lírico y entonces pues claro, siempre va a estar un poco más ligado a la como música clásica entre comillas, ¿no? Y uh-huh. y también el viernes y el sábado son con ensembles más grandes. El sábado es cuerda, percusión y piano, y el viernes cuerda, viento, percusión y piano. Entonces ahí también hay como más otro color, ¿no? Diferente.
Los propios poetas, los propios escritores van a participar en cada uno de los escenarios, ¿no?
Sí, el jueves, evidentemente, que creo que es Ángel Néstor, que el que va a declamar, pues Elena Medel vendrá el viernes. Entonces yo creo que la dinámica, como hace 2 años, será que ellos leen un poema y luego se interpreta la canción que he hecho yo, ¿no?
Vamos al primero de esos conciertos, de esos encuentros, el del jueves, en la capilla del cementerio histórico de San Miguel. Decías tú que nunca habías participado en un escenario como este para hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué surge en este lugar y qué esperas de un lugar tan, en fin, tan emblemático y con una sonoridad probablemente muy especial?
Pues ahí la verdad es que no, yo no te puedo decir, porque no soy yo el que ha escogido los lugares, ¿no? Pero creo que la capilla, vamos, yo es que nunca ni he estado ni he tocado allí, pero por las fotos y eso, la acústica va a ser muy muy guay, creo, para el tipo de repertorio, para la formación también, que es más pequeña, es un público más reducido, entonces yo creo que es como el sitio perfecto para eso justo, ¿no?
Vamos a ver quién se atreve, porque también es a las 8 de la tarde, salir de allí un poquito más tarde de la cuenta, lo mismo pone un poco los vellos de punta, ¿no?
La gente se va corriendo. Pero no, hombre, gracias a los poemas de Pérez Estrada, yo creo que la gente va a salir feliz de seguir vivo.
Ajá. Pues ojalá sea un auténtico éxito esta serie de encuentros con esos poetas, con esa música y con esa filosofía de esto que ahora le ha dado a todo el mundo por hablar, de todo lo meta, ¿no? Todo lo que es meta, todo está absolutamente de moda. Incluso también en el mundo de la música, todo lo meta, en este caso meta lírica, está de moda. Ojalá salga todo bien y sea todo un éxito.
Perfecto. También es verdad que la poesía siempre ha estado ligada a la música. No sé si era Borges, creo que decía como que algún día el poeta volvería a ser como el que hace todo y el que contará una historia y también la cantará, ¿sabes? Entonces como que realmente como ha vuelto a ser lo que a lo mejor en esencia era, ¿no? Entonces yo creo que es una idea bonita también del proyecto.
Sin duda alguna. Además, música y poesía siempre han estado unidas y de alguna manera hay muchos poetas, o muchos músicos, mejor dicho, que son auténticos poetas a la hora de escribir letras de canciones y evidentemente luego ponerlas en escena. José, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien en este encuentro. Gracias.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para los viajeros del vuelo J.
Última llamada para los pasajeros que vayan a coger el vuelo directo. Bueno, el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, ya sabes que tiene un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos llevará hoy a Zagreb, a la capital de Croacia, y en solo 3 horitas. Para saber qué podemos hacer en Zagreb, la capital de Croacia, durante un fin de semana, recurrimos, como siempre, a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com. Ya sabes, con guías, rutas, consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Zagreb, capital de Croacia. Ya adelanto que en un fin de semana no tiene uno tiempo para verlo todo en condiciones, pero nuestra máxima esta temporada es un fin de semana. Es decir, lo imprescindible, salir un viernes, volver un domingo por la tarde-noche si nos lo permiten los vuelos y entre medias hacer lo que podamos y ver lo más interesante. ¿Qué cosas imprescindibles hay que hacer en un fin de semana en Zagreb, Pau?
Pues mira, Zagreb, cuando uno piensa en Croacia o en viajar a Croacia, siempre tiene Dubrovnik en la mirada, ¿no? En la cabeza, ¿no? Pero si yo recomiendo que para el que quiera una ciudad que esté menos masificada por el turismo y que además sea igualmente encantadora o con un encanto un poco distinto, yo creo que Zagreb es el destino ideal, ¿no? Es una ciudad grande, relativamente grande, 800.000 habitantes, y está situada al norte del país, muy alejada de la costa, o sea que no tiene que ver nada una con la otra, ¿no? Pero es que además pronto te darás cuenta que Zagreb tiene ciertas similitudes con Viena o con Budapest, ¿no? Y es que está repleta de arquitectura austrohúngara de los siglos XVIII y XIX. Así que vamos a descubrirles a los oyentes algunos sitios que nos gustan de Zagreb, para lo que tú has dicho, ¿no? Una escapadita de 3 días, vamos a intentar alargarlo, cortarlo, depende de cada uno como lo tenga, porque como bien has dicho, hay vuelo directo desde Málaga, dura unas 3 horas, y de momento hay 4 vuelos a la semana, ¿no? Para mí, Zagreb tiene el encanto de una pequeña capital del este, pero con un ambiente mediterráneo, o sea, que lo tiene todo. Para que te hagas una idea, yo empezaría, digamos que Zagreb, antes de explorarla, debes saber que la capital croata se puede dividir en ciudad alta y ciudad baja, ¿vale? Digamos que la ciudad alta sería como la parte, digamos, medieval, ¿no?, más antigua, y yo creo que se debería empezar a explorar la ciudad por ahí a pie, ¿no? Yo de hecho iría directamente a la plaza de Kaptol, ¿no? Pronto te darás cuenta que es un lugar donde nació la ciudad medieval y sin duda es una de las plazas más bonitas e históricas de toda Croacia, ¿no? Todavía quedan por la zona, verás enseguida, edificios de varios siglos, ¿no? Del siglo XV, luego la torre noroeste que pertenecía a la muralla medieval, y sobre todo palacios, ¿no? Que es una ciudad que, ya te digo, es como si estuvieras por Viena o Budapest, ¿no? Si te giras desde esta plaza, ¿no?, enseguida verás la catedral de San Esteban, que yo recomiendo visitar, puede ser también una primera visita a la ciudad, ¿no? Y muy cerquita queda la bonita plaza Dolac, que allí los locales la conocen como la plaza del mercado porque cada mañana tienes flores, verduras, fruta fresca, y bueno, ahí es un buen punto para tomarle la digamos el pulso a la ciudad, ¿no? Bueno. Como el primer paseíto ya nos habrá dado un poco de hambre, ya sabes que a mí siempre me gusta dar algún consejo gastronómico, o sea, llevamos ya en la ciudad que llevamos un minuto y ya tenemos que buscar algo para comer, ¿no? Hay una calle, la verdad es que los nombres en croata son complicados de decir, ¿no? Talchicheva, ¿no? Podríamos, o algo así, ¿no? Que sería, bueno, salvando mucho las distancias, sería como nuestra calle Larios, porque está repleta de tiendas, cafeterías muy coquetas, bares, músicos ambulantes, o sea, un poco bien ambientadillo, ¿no? Y allí hay una lasaña que es muy muy popular en Zagreb, que se llama strukle o algo así, ¿sabes? Porque la pronunciación en croata no es lo mío. Y es un plato que es parecido, digamos, a un como una lasaña, pero que está rellena de queso blanco, ¿no? Después de comer, un cafetito siempre viene bien, ¿no? Seguimos por la calle Opatica, también todavía en la zona más vieja de la ciudad, y allí ya vas a empezar a ver palacios por doquier y museos realmente espectaculares, ¿no? Como la Academia Croata de Ciencias y Artes, ¿no? También hay un antiguo convento de las Clarisas, el Museo de la Ciudad de Zagreb, o sea que hay muchísimos sitios donde se te va a ir el móvil o la cámara para hacerle fotitos, ¿no? A mí una de esa zona, lo que más me gusta también es la Torre Medieval del Cura, que es muy antigua, es del siglo XIII, pero que tiene un observatorio astronómico también muy, muy chulo, ¿no? Ya empiezas a entender por qué se le llama la Pequeña Viena, ¿no? Porque está llena de palacios, ¿no? Luego no puede faltar tampoco una visita a la icónica Plaza de San Marcos, donde hay una iglesia que curiosamente tiene el mismo nombre, pues está dedicada al mismo santo, y es, para mí, es la más bonita de la ciudad, ¿no? Sobre todo por un tejado de colores que tiene realmente, realmente espectacular, donde se puede ver este escudo croata, ¿no? Arlequinado, ¿no? Que tanto, tan curioso y tan peculiar, o sea que allí lo tienen representado en el tejado, ¿no? Y en esta misma plaza hay otros palacios realmente increíbles, como son la sede del gobierno de Croacia, el Parlamento, el Tribunal Constitucional y el antiguo ayuntamiento, ¿no? O sea, ahí no vas a parar de hacer fotos. Y muy cerquita queda un sitio bastante, bastante curioso, esto ya solo para los que estén mal de amores, ¿no? Que es el Museo de las Relaciones Rotas, ¿no? Ya te digo que queda muy, muy, muy cerquita de la Plaza de San Marcos. Y en este museo, pues bueno, es que vas a ver un poco, pues eso, objetos personales de amantes anónimos, regalos, cartas, fotos, objetos sorprendentes, fueron donadas al museo, junto con descripciones breves, ¿no?, de por qué se había acabado el amor en esas parejas, ¿no? A modo de curiosidad, yo creo que puede estar divertido, ¿no?
Y ¿museo bueno, apto para toda la familia o solamente para mayores de 18 años, Pau?
Bueno, un poquito subidito de todo.
Vale.
Sí, hombre, sí, con adolescentes todavía se puede ir, pero igual con niños más pequeños habrá que cuidarse, ¿no? Okay. Y bueno, como nos queda un huequecito, ¿no? Pues también vamos a ver la ciudad baja, ¿no? De Zagreb, que digamos es la parte un poco más moderna, ¿no? Pero que también tiene lugares de lo más interesantes, ¿no? Yo empezaría, por ejemplo, por esta parte de la ciudad, por la Plaza de la República, ¿no? Que ahí ya vas a ver los tranvías, ¿no? Que eso siempre le da un cierto encanto a las ciudades y edificios modernistas, ¿no? Y poco a poco podemos ir desde esta plaza a la estación de tren, donde, entre otras cosas, paraba el mítico Orient Express, ¿no? Allí por esta zona también está lleno de avenidas que son muy amplias, parques, donde en verano hacen festivales de música, por ejemplo, pero ahora en otoño, porque ya estamos en otoño, también es muy agradable pasar por lo que se conoce como la Herradura Verde, ¿no? Que es como un conjunto de parques, jardines, que tienen hasta 3 kilómetros de recorrido y que están rodeados por esos edificios estilo de Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que tan característicos son, ¿no? Y nada, pues por la zona la verdad es que hay galerías de arte muy muy interesantes, pinacotecas donde puedes ver cuadros de impresionistas como de Gaso Renoir, la Galería de Maestros Clásicos, o sea que esta zona, digamos, también es muy muy interesante para dar un paseo, aunque los edificios sean un poco más modernos que en el casco medieval. Yo creo que nos ha quedado un recorrido bastante bastante completito por Zagreb y espero que te haya gustado tanto a ti como a nuestros oyentes.
Bueno, pues en Ryanair es la compañía que hace esos vuelos directos desde Málaga hasta Zagreb, hasta la capital croata. En poco más de 3 horas estás allí plantado y ya sabes que gracias a Pau García y a su queverentusviajes.com, esas son las cosas que puedes hacer durante un fin de semana en este lugar. Pau, la próxima semana nuestro vuelo directo nos va a llevar a Baden-Baden, a la capital de la Selva Negra alemana.
Selva Negra, sí, muy bien.
Así que mañana también.
Para relajarse.
Sin duda. Pues tenemos vuelo directo desde Málaga a Baden-Baden, así que la semana que viene nos iremos hasta la capital de la Selva Negra. Gracias, Pau, hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta luego, buenas tardes.
Por cierto, ¿sabías que, no sé si en Zagreb habrá tantos días de sol como en Málaga, pero aquí en Málaga tenemos 300 días del sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Las 5 de la tarde, 30 minutos. Hoy para buscar la canción favorita de nuestro invitado, tenemos que ir hasta el municipio de Coín.
Soy Francisco Santos, alcalde de Coín, y una de las canciones favoritas que tengo es del grupo El Último de la Fila, su título Insurrección, y sobre todo me gusta porque me trae unos entrañables recuerdos de mi juventud cuando salía con los amigos de fiesta, sobre todo en la época universitaria.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste de fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Insurrección, El Último de la Fila, es el tema que retrotrae al alcalde de Coín, a Francisco Santos, a Paco Santos, a su adolescencia, ¿verdad? Cuando salía con sus amigos. Esa es la canción del alcalde de Coín.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 34 minutos, seguimos en la tarde en COPE más Málaga. Vamos a hablar ahora de actividades que tienen que ver con la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, algo de lo que saben mucho, sin duda alguna, en Cudeca, y algo de lo que sabe mucho la psicóloga de esta entidad, que es Carmen Ramos. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, durante todo este mes de octubre se van a estar de alguna manera conmemorando el Día Mundial de los Cuidados Paliativos con distintas actividades y un programa de actos, digamos, para conmemorar ese día. ¿Cómo se conmemora? ¿Qué se hace desde Cudeca en concreto?
Pues la verdad es que hacemos diferentes cosas, hacemos eventos, tenemos varias actividades programadas también allí en la entidad o en la fundación, así que la verdad es que tenemos un amplio programa, la verdad.
Cuando hablamos, Carmen, de cuidados paliativos, ¿a qué nos estamos refiriendo en concreto?
Pues mira, nosotros lo que nos dedicamos es a la atención integral, en nuestro caso, a través del equipo interdisciplinar, y hacemos la atención tanto con pacientes que se encuentran con una enfermedad avanzada en el proceso final de vida, y también atendemos a la familia, a las personas cuidadoras, e incluso en el caso de los psicólogos y las psicólogas, atendemos también a los profesionales que nos encargamos, pues al final, de lidiar con toda esta situación.
¿Es más difícil lidiar la situación con los enfermos que con los familiares de los enfermos?
Pues mira, depende muchísimo realmente de la situación. O sea, hay veces que es bastante más complejo cómo se lo toma un familiar o una familiar que el paciente, y a veces al contrario. Al final son cosas diferentes. Son formas de sobrellevar la situación, el proceso de enfermedad diferente.
Carmen, ¿quiénes forman parte de ese equipo, digámoslo así que atiende a cada uno de ellos?
Pues mira, nosotros tenemos un equipo interdisciplinar. Por un lado, pues está el profesional médico, el profesional de fisioterapia, el profesional de enfermería, y por otro lado tenemos los equipos de atención psicosocial, que en mi caso, pues por ejemplo, que yo soy la psicóloga, ¿no? Y tenemos otras compañeras y otros compañeros psicólogos, y el trabajador o la trabajadora social. Que en mi caso, por ejemplo, pues bueno, dentro de CUDECA, parte de este equipo está financiado por un programa de la Fundación La Caixa, que nace en 2008, que es el programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, que bueno, pues busca un poco desde poner el foco ya no solamente en la parte tan clínica, sino en la parte muy más psicológica, social, emocional, espiritual, a contribuir con la calidad de vida, ¿no?, de las personas tanto que padecen la enfermedad como su familia. Y de hecho, a día de hoy son 65 equipos a nivel de España los que soporta este programa, y en 2023 hemos conseguido atender a más de 34.000 personas en toda España, que se dice pronto, pero es un número bastante importante.
Sin duda alguna. Carmen, como psicóloga, ¿a qué asuntos te enfrentas diariamente en tu trabajo?
Pues mira, nosotros normalmente los psicólogos y las psicólogas entramos en acción cuando hay una mayor complejidad dentro, pues, de todo lo que tiene que ver con la parte emocional y psicológica. Normalmente, pues, solemos intervenir cuando hay, pues, una sintomatología más depresiva, ansiosa, a lo mejor el duelo que supone para un paciente o para una paciente, pues, perder un rol familiar o la pérdida de autonomía, el impacto que también supone en muchas enfermedades, el cambio de la imagen corporal también, las dificultades de comunicación, tanto con familia como con profesionales, en la prevención, en caso de lo que trabajamos con las familias, pues la prevención de los duelos complejos, porque una cosa importante a tener en cuenta es que nosotros no solamente trabajamos o intervenimos durante el proceso de enfermedad, sino una vez fallece esa persona, también seguimos atendiendo a la familia, en cual en el momento en que lo necesita, pues hacemos intervención en proceso de duelo y estamos ahí presentes y acompañando a las personas, pues para que se sientan, ¿no? Sientan que tienen ahí un apoyo y alguien con quien estar. Que sí que me gustaría hacer una mención especial, porque parece, ¿no?, que el psicólogo como parte fundamental, pero también dejar ver la importancia que tiene el profesional del trabajo social, porque que forma parte igual de importante, y se encargan pues también de abordar pues la parte más de vulnerabilidad, pues que se asocia a cuando se desajusta todo el área sociofamiliar en el proceso de enfermedad, que no es solamente un gestor de recursos, sino que tiene mucho más peso dentro del equipo.
Carmen, ¿es complicado no llevarse trabajo a casa? Quiero decir, con lo que tú sueles vivir a diario, bien que sea con los enfermos, bien sea con los familiares, ¿cómo haces ese paréntesis para decir hasta aquí ha llegado mi trabajo, me voy a casa, o me voy al cine, o me voy con los amigos a tomar algo? ¿Cómo haces para dejar todo eso atrás y empezar de cero, digamos, en tu tiempo libre?
Pues mira, fíjate que, o sea, que es cierto que a veces es complicado, porque cuando hay algún caso más complejo que te toca más, ¿no?, pues sí que es cierto que, bueno, porque tienes que hacer un trabajo más, un esfuerzo más grande, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí digo también que desde el programa de con el que yo trabajo, ¿no?, de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, La Caixa nos da también muchos programas de formación, de autocuidado. Entonces ahí pues nos facilitan también esa parte, de porque es muy importante a la hora de los profesionales que trabajamos con tanto sufrimiento, el autocuidado es una parte fundamental, ya sea yendo a terapia por nuestro lado, ya sea haciendo actividades, aficiones, un poco también cuidarnos nosotros, porque es que, como bien dice, lidiamos con mucho sufrimiento durante el día y claro, es importante también cuidarnos nosotros, que si no, no podemos cuidar.
Está claro. El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, pero también es el Día de Mundial de los Cuidados Paliativos, así que ahí está CUDECA haciendo esa labor, no solamente como entidad, sino con todas esas personas que lo forman, entre las que están su psicóloga Carmen Ramos. Carmen, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu trabajo y que vaya todo bien en este mes tan especial para vosotros.
Pues muchísimas gracias por el espacio, un abrazo.
A ti. Dicen que va a haber zocos, no sé si árabes o no, pero va a haber zocos que tienen que ver con el mundo de la cerámica. De hecho, el sitio donde se va a hacer lo que te voy a contar ahora es un sitio que la cerámica ha formado parte importantísima desde toda la vida. Bueno, de hecho, hoy en día todavía forma parte de nuestra vida. Tenemos muy cerquita incluso hasta una laguna, la Laguna de la Barreda, donde allí pues extraía incluso el barro que luego sería para hacer y cocer ladrillos y sobre todo ladrillos, ¿no? Pero también piezas de cerámica de todo tipo. Me estoy refiriendo a la colonia de Santa Inés. La colonia de Santa Inés, que va a ser protagonista este fin de semana con un montón de actividades dentro de una edición nueva, quinta ya, de Sueños Colonos. El concejal responsable de este distrito al que pertenece la colonia de Santa Inés, que es el distrito de Teatinos, es Borja Vivas. Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Zoco árabe, a ver, también, ¿no? Los árabes de alguna manera también fueron los precursores de la cerámica malagueña, y yo no sé si ya los árabes allí en la colonia de Santa Inés empezaron a hacer algún tipo de cerámica o no.
Pues sí, la verdad que, como tú bien has comentado, tenemos un barrio dentro del distrito pues con una tradición muy grande, efectivamente, con esa fábrica de ladrillos, que es como la más señera, pero que al final pues se ha mantenido un pequeño poblado, se puede decir, que tiene un encanto especial, y que de verdad lo digo, no porque sea el distrito que dirijo, porque es que de verdad que vale la pena, porque es que además da mucho pie a precisamente pues eso, los eventos al atardecer, casi ya de noche, bueno, pues todo decorado, en este caso, como bien dices, con un zoco árabe, pero bueno, que tendrá un montón de actividades, pasacalles, espectáculos de fuego, mercado medieval y después actividades para los más jóvenes. Ya sabéis que el distrito de Teatino, pues entre otras cosas, se caracteriza por ser uno de los distritos más jóvenes y con más población infantil, y siempre tenemos ese pequeño guiño, bueno, pues para intentar también que vengan todas las familias y al final disfrutemos todos, los mayores y los más jóvenes, todos.
Fíjate, el distrito de Teatinos, decía Borja Vivas, uno de los más nuevos de nuestro municipio, y al mismo tiempo la colonia de Santa Inés, que es uno de los lugares más añejos, ¿no? Que además se combinan en este caso los dos. Si alguien pasa por la colonia de Santa Inés, yo les recomiendo que en esas especies de casitas que hay, que parece que están dentro de un patio interior con arcos de ladrillo, etcétera, que entre y vea lo que hay dentro, porque es una auténtica pasada. Esa zona va a tener cierto protagonismo en lo que vamos a vivir este fin de semana ahí, Borja.
Todo, efectivamente. Es que por eso decía al principio, que es que vale la pena quien no lo conozca, porque bueno, todo el mundo tiene a lo mejor la mentalidad, como hemos dicho, de que de Teatino, bueno, las torres grandes, los edificios modernos, pero es verdad que tiene esa parte, ese pequeño barrio, pueblito, que parece que entra uno en otra etapa de la vida, y encima hacemos una decoración que incita precisamente, pues eso, a que tenga un encanto especial. Todos los vecinos se vuelcan. Es verdad que es un barrio muy señero, porque tanto en la feria de la colonia como en las navidades, que también se decora, bueno, pues da pie, y los vecinos además están muy proactivos a decorar sus calles y a que la gente venga a disfrutarlo, que eso también muchas veces es de agradecer, pues que toda la barriada se vuelque, porque al final, bueno, se cortan las calles como obviamente no podía ser de otra manera, y se llena de gente a rebosar, o sea que vale la pena de verdad que la gente venga y lo disfrute.
Ahora entramos un poquito más en materia en esas actividades, pero ¿qué queda de esa labor que se hacía con el barro y con las fábricas de ladrillo en la colonia de Santa Inés? ¿Queda algún remanente ahora que se pueda ver?
Sí, bueno, tenemos el arco principal que todavía es de esa época, que daba entrada precisamente a la barriada, y después se ha mantenido y se intenta mantener obviamente pues esa estética común de esas casas antiguas, obviamente reformadas en su interior, pero que mantienen todo ese encanto del ladrillo típico de que fabricaban, y después muchas de ellas pues decoradas también pues con los azulejos propios, con lo cual, bueno, pues mantiene ese encanto la laguna, como bien has comentado, que también forma parte obviamente de la colonia Santa Inés, que daba, bueno, pues pie precisamente a que pudieran ir extrayendo los materiales para construir estos ladrillos que comentamos, y que al final eran las casas de todos los trabajadores, y todo el que trabajaba en la fábrica tenía después una casita para ellos, y esto se ha mantenido, y ese es el encanto, una torre principal también, bueno, pues ese pequeño pueblo que te comentaba que se ha mantenido a lo largo de los años, y que con este tipo de actividades encima, bueno, pues si cabe, decoramos de más el barrio.
Actividades que van a comenzar el viernes a las 6 de la tarde, que se van a prolongar durante todo el fin de semana, donde va a haber un poquito de todo, títeres, pasacalles, danza, música, etcétera, pero donde va a primar fundamentalmente los talleres de alfarería. Me imagino que no se querrá perder esa esencia de la colonia de Santa Inés para que sea una forma de poner en valor lo que ha sido y por qué es ahora lo que es, ¿no?
Totalmente, mantener ese oficio, y que muchos de los jóvenes que hoy en día, bueno, pues ya sabemos que a lo mejor no saben cómo se hacen las cosas, que tengan la oportunidad de que con sus propias manos pues puedan hacer obras, bueno, pues desde jarrones, ladrillos, azulejos que se decoren, se lleven un recuerdo, y bueno, un poco la función de que no se olvide pues este oficio, que obviamente se ha modernizado todo muchísimo, pero que la gente tenga la oportunidad de ver la historia. Todavía mantenemos vecinos que trabajaron por aquella época y que guardan con buen recuerdo, pues bueno, toda la experiencia durante tantos años. La verdad que es curioso, ¿eh? Tener la laguna tan cerca, las casitas, uno se puede imaginar y ponerse en situación de lo que era esa barriada pues hace unos cuantos años.
¿Por eso es por lo que a la fiesta se le ha puesto el sobrenombre de Sueños Colonos?
Bueno, es una reivindicación también de la Asociación de Vecinos, sí, al final es, bueno, pues el poder recordar, el hacerlo por la tarde-noche, se decoran todas las calles con más de 2.500 velas, que, bueno, pues que recuerda, como te digo, todo lo que viene siendo la iluminación se baja y da ese ambiente tan agradable. Y precisamente lo que hemos ido es, bueno, pues recordar esos sueños colonos de antaño, pues de la población y de los vecinos que al final no lo reivindican. Al final nuestro distrito, aunque sea nuevo, y ya lo hemos comentado, hay ahí, bueno, pues un sentimiento muy grande de que al final la colonia Santa Inés tiene muchísimos años y no se puede perder, porque al final es verdad que muchos nos ponemos a hacer pues otro tipo de vivienda y otro tipo de inversiones y nos olvidamos algo muchas veces pues del inicio de nosotros.
Está claro. Pues ya sabéis, los sueños colonos de la colonia de Santa Inés se van a llenar de actividad este fin de semana a partir del viernes 6 de la tarde y hasta el domingo, donde va a haber de todo, zoco árabe, productos artesanales, pasacalles y sobre todo mucho taller de cerámica, que es de lo que siempre ha vivido la colonia de Santa Inés. Borja, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien este fin de semana.
Muchísimas gracias, un saludo, gracias.
Esta misma mañana se ha presentado una nueva edición del Salón de Belleza Solidario Fuertes y Hermosas. Esto se va a desarrollar, es la décima edición, por cierto, este próximo fin de semana en la Plaza de la Constitución. Ahí es donde se va a hacer la actividad y donde van a estar, fíjate, más de 150 profesionales que van a colaborar el sábado en este evento solidario, donde va a haber, te cuento, servicios de peluquería, de barbería, de maquillaje, de manicura y de shiatsu, que no sé lo que es, pero voy a preguntarlo ahora mismo a Norberto Obregón, que es uno de los impulsores de este proyecto. Norberto, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Hola.
A ver, ¿qué es el shiatsu? Ilústrame. El
shiatsu es como una especie de masaje y de relajación que te hacen. Es una técnica oriental que, vamos, que llegas allí y te quedas lisco. O sea, es magnífico para desestresarte y para mejorar un poco la calidad con las prisas que llevamos en nuestro día a día.
Pero mira, estamos hablando de masaje en toda regla, quiero decir, en tu camilla y todo, allí tumbado.
Bueno, sí, normalmente más que una camilla ahí tumbado que se puede hacer, normalmente se ponen en silla, o sea, son una especie de masaje. Tener en cuenta que tampoco podríamos montar una sesión de shiatsu completa es algo parecido, pero sí, sí, es un buen masaje.
Bueno, pues esto del shiatsu, ese masaje que se da en una silla en este caso, aunque se puede dar, como dice en este caso Norberto, en una camilla, más todo lo que te he contado, servicios de peluquería, de barbería, de maquillaje, de manicura, es lo que te vas a encontrar el sábado en la Plaza de la Constitución. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué se hace esto? ¿Y por qué la Plaza de la Constitución se va a llenar de profesionales para hacer ese tipo de cosas? Pues con un fin absolutamente solidario y que viene bajo el paraguas, bajo el nombre de Fuertes y Hermosas. ¿Quiénes son las Fuertes y las Hermosas, Norberto?
Pues mira, las Fuertes y las Hermosas son todas aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces nosotros ya, como has comentado antes, ya llevamos 10 años pues dedicando un poco de tiempo para que poder recaudar dinero. Hemos ido seleccionando diferentes asociaciones y desde hace unos años colaboramos ya con las hermanas adoratrices de aquí de Málaga, que están en crisis de la epidemia y que tienen un proyecto que se llama Vive y Camina, que es magnífico, porque es verdad que Fuerte y Hermosa es un día al año, pero ellas están el resto de días trabajando con mujeres que, bueno, que quieren escapar de lo que es la violencia y quieren tener una oportunidad de tener una vida normal. Entonces, realmente ya, como te he dicho, son 150 profesionales los que ese día dejan su trabajo, somos autónomos, dejamos de trabajar y solidariamente, pues bueno, nos dedicamos un poco a trabajar para ellas, para conseguir ese dinero.
¿Qué va a pasar el sábado en la Plaza de la Constitución? ¿Qué va a encontrar la gente que llegue allí a partir del mediodía y hasta las 8 de la tarde?
Pues mira, como tú dices, desde las 12 hasta las 8 de la tarde va a ser un enorme salón de belleza donde todos los servicios que has comentado, peluquería, maquillaje, uñas, luego tenemos el shiatsu, barbería para hombres, salón kids, que es como una especie de mini salón para los niños, donde va a haber pintacaras, va a haber juegos, va a haber maquillaje infantil. Luego también van a haber muchas actuaciones, porque contamos con las escuelas de canto y con el gimnasio O2 para darnos, bueno, sobre todo va a haber mucha diversión, va a haber mucha solidaridad. Intentamos recolectar, por ser el décimo año, queremos conseguir el mayor número posible de dinero, que podría ser, lo que se llegara a la cifra de 10.000 euros sería magnífico. Por 5 euros tú te puedes dar un servicio y bueno, lo que va a haber mucho, va a ser muy buen ambiente, muchas ganas de disfrutar y muchas ganas de ayudar.
Con lo cual, yo llego allí, por ejemplo, y me quiero cortar el pelo, me quiero arreglar la barba y el bigote y me espero en mi cola correspondiente para que me atiendan, pago 5 euros y me hacen el servicio por ese precio. ¿Todo el dinero que se recauda va a ir íntegramente a este programa Vive y Camina de las Hermanas Adoratrices?
Absolutamente todo el dinero. O sea, todo lo que se recauda es para las Hermanas Adoratrices, que también están allí, porque ellas se involucran muchísimo también en Fuertes y Hermosas y nos apoyan, ellas están también allí. El dinero va íntegramente a la recaudación. Hay un tocador cero que nosotros llamamos por si, oye, pues resulta que es que el sábado te ha salido un imprevisto y no puedes ir, pero quieres ayudar. Pues bueno, puedes localizar un número de cuenta donde puedes hacer un donativo, que en principio son 5 euros, pero que puede ser el dinero que tú quieras. O sea, es un dinero bien empleado.
Me ha gustado eso, lo de tocador cero, ¿verdad? Eso es muy, muy propio, ¿verdad? Para una acción de este tipo. Por experiencia de otros años, Norberto, ¿estáis todo el día liados? Quiero decir, ¿hay gente suficiente allí como para que durante todas las horas que estáis trabajando no paréis?
Realmente no se para y, de hecho, hasta este año siempre lo hemos hecho a partir de las 4 de la tarde, pero nos hemos dado cuenta que había muchísima gente que estaba interesada desde por la mañana, porque nosotros, para que todo esté preparado, a las 8 de la mañana empezábamos a montar allí. Entonces, nos hemos dado cuenta que, bueno, que por qué no alargar un poco lo que es las horas de disfrutar del evento. Entonces, sí, ya te digo, más de 150 personas haciendo varios turnos, lógicamente, pero todos con muchas ganas y, bueno, realmente sí, puedes pasar a la hora que tú quieras, que vas a encontrar un servicio, vas a encontrar información, vas a encontrar animación. Lo tenemos todo pensado para que durante todo el día en esas horas las personas que pasen por ahí, sobre todo, vean, porque además de recaudar, también queremos concienciar, o sea, que la gente se acerque, pregunte, sepa que es Fuertes y Hermosas, sepa que es Camina y vive y camina de las hermanas adoratrices. Entonces, tiene una doble función, recaudatoria, pero también informativa.
¿Allí que vamos a encontrar en la Plaza de la Constitución como una especie de salón de belleza gigante o qué?
Pues sí, realmente cuando vayas te vas a encontrar además un salón de belleza gigante que ocupa toda la plaza. Pues como si fuera, imagínate, en un lado vas a tener pues las personas de maquillaje. Está Katina Garro, está Antonio Eloy, la gente de Antonio Eloy, está Boris Soler, Salón Culture, o sea, cantidad de profesionales de la peluquería, del maquillaje de Málaga, que desde hace 10 años dicen, señores, yo el sábado cierro y me dedico a Fuertes y Hermosas. Entonces, tú vas a poder elegir, no tienes que darte un servicio, tú son 7 servicios diferentes, puedes darte los que quieras. Oye, pues a lo mejor a ti te apetece que te cuiden las uñas, pues te arreglas la barba que has comentado antes y luego dices, oye, pues córtame las uñas o arréglamelas un poquito, puedes hacerlo. O vas con una amiga y quiere pues maquillarse. Pues genial. O sea, que te puedes dar cantidad de servicios, echas un buen rato, porque además, ya te digo, hay animación, que mientras tú estás haciendo tu cola, pues hay animación, hay gente cantando, hay actuaciones, está, como te he comentado antes, pues bueno, el gimnasio 2 animando, luego también puedes disfrutarte un cafelito de Café Santa Cristina o a lo mejor una torta de Tejeros, que también colaboran con nosotros desde hace años. O sea, realmente lo tenemos pensado para que no falte detalle, para que tú solo vayas allí a disfrutar y ayudar.
Qué bueno, disfrutar y ayudar, qué dos palabras más bonitas, ¿verdad? Pues ya sabéis, se trata de recaudar dinero, todo el posible, para ese programa Vive y Camina de las Hermanas Adoratrices, para ayudar a las mujeres que son víctimas fundamentalmente de los malos tratos. Para eso se van a dar cita el sábado más de 150 profesionales que van a colaborar. Plaza de la Constitución, 12 del mediodía, y ahí ya sabes que tiene servicios de peluquería, barbería, maquillaje, manicura y el shiatsu, que ya nos hemos enterado que es un masajito que te va a dejar pues listo para que empieces la semana con energía. Pues la verdad es que una magnífica labor solidaria la que vamos a vivir el sábado y a la que yo recomiendo que todo el que pueda acuda, que vaya y ayude. Norberto Obregón, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Es sin duda alguna uno de los temas más conocidos del cantante senegalés Ousmane Ndour. El cantante nació tal día como hoy, día 1 de octubre de 1959, así que hoy es su cumpleaños, con lo cual lo felicitamos escuchando precisamente uno de sus temas más conocidos. Con Ousmane Ndour nos vamos, volvemos, ya sabes, mañana a partir de las 4:30 de la tarde, aquí en la tarde en COPE más Málaga. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot.